8:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos comenzando el martes 16 de junio del año 2020. Aquí estamos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, en el tiempo de la tertulia. Está amaneciendo un día que, según los compañeros del tiempo de Telemadrid, nos dejará unos 27 grados con algunas tormentas. De hecho, algo de lluvia ha caído ya esta primera hora de la mañana, pero hay que estar alerta, especialmente en la sierra, por tormentas a lo largo de la tarde-noche. Así comienza esta jornada, con muchas noticias que analizar y comentar esta mañana con Victoria Lafora. Buenos días, Victoria.
Muy buenos días.
Buenos días, Juan Luis Sánchez. ¿Está por ahí Juan Luis Sánchez? De momento no, enseguida aparecerá. Manuel Marín, buenos días, Manolo.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo.
Javier Fernández Arribas, tú dirás.
Juan Pablo, como decimos en las redacciones, mucha plancha hoy en los periódicos y variada. Destaca la imagen esperanzadora de las portadas del Mundo y de la Razón. Muestra la llegada de los primeros turistas alemanes a Mallorca. Titula la Razón: bienvenido, Mr. Herman. En Cataluña, los periódicos recogen la campaña de la Generalitat para que el resto de españoles visiten este verano Cataluña. No habrá protestas independentistas. Otro tema destacado en La Razón: los letrados del Congreso tumban la investigación a don Juan Carlos. En El País, los letrados del Congreso afirman que a Juan Carlos I le ampara la inviolabilidad. En El Mundo, una unidad de élite de la Guardia Civil blinda la casa de Iglesias y Montero. En El Confidencial encontramos una entrevista a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Dice: en las residencias no ha habido dejación ni negligencia, ha habido pragmatismo. Sobre el 8 de marzo dice: a mí me compete opinar de la parte política y creo que un delegado del gobierno tiene como primera misión la seguridad ciudadana. Y creo que ha estado en todo menos en la seguridad ciudadana, sobre todo en febrero y marzo. El Mundo abre portada con esta noticia: los geriátricos pidieron sin éxito ayuda al número 2 de Pablo Iglesias. Recuperación, por otro lado, es la clave para todos, también para la cumbre de empresarios celebrada ayer, promovida y organizada por la COE. En El Mundo, clamor empresarial para exigir seguridad jurídica al gobierno. En El País, que anuncia cambio de director, por cierto, Javier Moreno sustituirá a Sol Gallego Díaz. Leemos: los grandes empresarios reclaman consenso a los políticos. Y como noticia principal, España prevé invertir 150.000 millones contra la crisis en 2 años, el documento del gobierno para acceder al Fondo Europeo. En este tema, diferente y curiosa la portada de ABC, con frases de los principales empresarios de España en celdas con distintos colores. Y este titular principal: iniciativa frente a ideología. Las grandes empresas mandan un mensaje claro al gobierno para relanzar el país: mejor fiscalidad, estabilidad, acabar con el caos regulatorio y apostar por el empleo. En La Razón encontramos: el PP asume que la Unión Europea pedirá que apoye los presupuestos. Bruselas quiere un acuerdo en el que no esté Podemos. En Voz Populi, Felipe González aguanta el pulso y seguirá activo para sacar a Pablo Iglesias de Moncloa. En el diario.es, las grandes empresas presionan al gobierno para que no derogue la reforma laboral ni le suba los impuestos. Algunos editoriales. En ABC, la economía real sale al rescate. En El Mundo, el gobierno debe contar con la iniciativa privada.
Hablamos de estos asuntos esta mañana con Manuel Marín, Victoria Lafora, también ya está Juan Luis Sánchez. ¿Qué tal, Juan Luis? Buenos días.
Ahora sí, buenos días.
Y antes, José Manuel Franco, delegado del Gobierno de Madrid. Buenos días.
Hola, buenos días.
Le agradezco que atienda la llamada de Onda Madrid, como hace usted siempre. Nada, que la jueza
siempre,
haya archivado...
Siempre dispuesto a estar con ustedes. Bueno, sí, dígame.
Muchas gracias. No, que la jueza haya archivado provisionalmente, por si surgen nuevas pruebas, en vez de cerrar la investigación sobre usted y la manifestación del 8 de marzo, ¿le inquieta, le preocupa que el archivo sea provisional?
No, en absoluto, no me preocupa en absoluto, porque cuando uno está convencido de que ha hecho lo que ha tenido que hacer en ese momento, que ha cumplido con sus obligaciones, y cuando le asiste también la verdad, pues no tiene ningún temor. No me gusta hablar en tercera persona, pero bueno, en este caso yo no tengo ningún temor por eso, porque se ha hecho lo que se consideraba conveniente y adecuado a las informaciones que teníamos en ese momento, con lo cual, siempre desde el máximo respeto, por supuesto, a la justicia, así lo he dicho durante todo este tiempo, pues temor ninguno.
Usted, dice la jueza, no tuvo conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo para la salud de las personas. Entrañaba la realización de manifestaciones que, según la juez, en su auto, página 25, sí hubo ese riesgo. Si usted hubiera tenido el conocimiento cierto, objetivo, técnico del riesgo, ¿hubiera prohibido la manifestación, delegado?
Yo siempre digo una frase que no es nada novedosa ni seguro que estará en el futuro en el libro de las grandes frases. Pero es que los lunes acertar la quiniela del domingo anterior es muy fácil, ¿no? Por supuesto, si tuviéramos toda la información que tenemos a día de hoy, pues sería yo un insensato el no prohibir una manifestación de esas características. Pero como ustedes saben perfectamente, hay opiniones para todos los gustos. A pesar de que estos días, estos meses, mejor dicho, han salido virólogos y epidemiólogos por todos lados... la verdad es que deberíamos ser todos un poquito humildes y reconocer que no se sabía todo. Quizás hoy no se sepa tampoco todo lo que tiene que ver con el virus, pero se ha ido actuando a medida que se iban teniendo evidencias científicas. Y, por supuesto, los días previos a esa manifestación, que esa manifestación ha sido una más de las aglomeraciones que hubo en Madrid ese fin de semana. Y yo no sé por qué se ha centrado todo en el tema de la manifestación, cuando además, y ahí coinciden todos los científicos, al aire libre, las concentraciones al aire libre, el virus se desarrolla con más dificultad. Es decir, es menos probable que haya contagio al aire libre. Y se ha puesto el foco ahí, no se ha puesto el foco en el resto de... aglomeraciones que hubo ese día, de acontecimientos de todo tipo, deportivos, por ejemplo, en IFEMA, más de 100.000 personas visitaron Aula Madrid, y eso pasó desapercibido, y eran espacios cerrados, donde había más posibilidades de contagio. Pero, en fin, sinceramente, yo creo que lo ideal es pensar en el futuro, y lo ideal es cerrar esta página desagradable, por supuesto, que incluso diría que fue utilizada políticamente, pero bueno, nada del humano me es ajeno y mi intención es esa, pasar página y trabajar desde la delegación por ayudar a salir de la crisis de una manera equilibrada y que no tengan que sufrirla de manera más acentuada aquellas personas que más necesitan a las instituciones.
¿Y le preguntó la jueza qué conocimiento tenía el Ministerio de Sanidad sobre esta cuestión?
Sobre el Ministerio de Sanidad no me preguntó si tenía conocimientos o no, solo me preguntó por mi actuación, por lo que tenía que ver con mi actuación, por los datos de que disponíamos aquí.
¿Y usted sabe si el Ministerio de Sanidad tenía más datos?
Pues yo estoy convencido de que no, porque estoy convencido, pero absolutamente convencido de la transparencia con la que actuó el Ministerio de Sanidad, y se lo digo con toda sinceridad.
Sí. Pero algo pasó entre el 8 y el 14 para que, de haber manifestaciones al decreto de alarma, algo pasó ahí entre medias, ¿no?
Sí, efectivamente. Pasaron muchas cosas. Primero, que el día 8, el 9, del 8 al 9, el 9 fue cuando se produjo un incremento grande del número de infectados, que, por supuesto, es imposible que se hubieran contagiado el 8, porque, como ustedes saben, se necesita un periodo en el cual se manifiestan los síntomas. Es decir, ese salto que se dio el 9 no tiene nada que ver con el día 8, con las concentraciones y manifestaciones del día 8. Luego, el día 10 se cerraron colegios, el día 11 es cuando la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia, y, por supuesto, el día 11, ese mismo día 11 por la tarde, motu propio, la delegación del Gobierno empieza a actuar llamando y sugiriendo a los que habían convocado manifestaciones para los días siguientes que tuviesen a bien el pensar en desconvocarlas. La mayor parte de las convocatorias han sido desconvocadas, la redundancia, las manifestaciones y concentraciones fueron desconvocadas, y ese fue el cambio cualitativo y cuantitativo que se dio entre los días 9, 10 y 11.
Por lo tanto, leyendo el auto de la juez, su testimonio, el de sus colaboradores en la delegación del gobierno, ha sido decisivo, y no así tanto el informe de la Guardia Civil. Otra cosa es lo que dice el forense, pero no el informe de la Guardia Civil, el famoso informe de la Guardia Civil.
Sí. Bueno, el informe de la Guardia Civil, yo he dicho desde el principio también lo mismo en este terreno. Sí. Respeto muchísimo, pero mucho, por motivos variados. A la Guardia Civil es una institución que ha prestado grandes servicios a España y que os va a seguir prestando, lógicamente. Y en todo colectivo, como en la Guardia Civil, pues hay personas que hacen su trabajo mejor que otras. Yo, con toda sinceridad y respetando, por supuesto, tanto a la institución como a los miembros de la misma, pues creo que no han estado especialmente acertados con el informe que han hecho, como así se ha demostrado con posterioridad. Pero, en fin, no quiero que esto sea una crítica a la Guardia Civil, ni muchísimo menos.
Pero ha llegado usted a decir que fue un informe chapucero.
Sí, eso quedó en evidencia, porque se reflejaron cosas que luego en un segundo informe rectificaron. Pero, en fin, ya le digo, yo prefiero pensar en el futuro, prefiero pensar en positivo, prefiero pensar, por ejemplo, en el ingreso mínimo vital, en cómo se puede ayudar a las pequeñas y medianas empresas, cómo salimos de la crisis de forma equilibrada y equitativa, porque entiendo que aunque el archivo sea provisional, sinceramente, quiero pasar esta página.
Al final, el que ha pasado la página mal ha sido el coronel Pérez de los Cobos. Usted ha hablado con él, ¿no?
Sí. Yo he hablado con él cuando le cesaron. Pues sí. Vino a despedirse, lógicamente. Sí. Era el jefe de la Comandancia de Madrid y vino a despedirse, un gesto pues elegante, que yo he agradecido, yo le he recibido. Y pues fue todo muy protocolario, lógicamente. Pero, en fin, entra dentro de las pautas de comportamiento de una autoridad con respecto a su superior jerárquico o orgánico, como quieran llamarle.
¿Pero usted no lo ha destituido? ¿Qué le ha parecido la destitución? ¿Hablaron del informe en la reunión?
No, en la reunión hablamos de, pues eso, fue protocolaria, hablamos de casi, no sé qué decirle, dicho vulgarmente, casi del tiempo, ¿no? Porque no era cuestión de entrar en esos detalles, fue un motivo casi de elegancia. No entramos en detalles ni de su destitución, sí, ni del informe.
Pero
yo, sinceramente, tengo
un... Se tendrá su opinión sobre la destitución del coronel, ¿no?
Tengo un buen concepto sobre él y, sí, y ya digo, no he entrado en las valoraciones. Sí, mi opinión es que es un cargo de libre designación que, como ustedes saben perfectamente, pues depende de la confianza, en este caso de las autoridades de interior. Si se pierde esa confianza, pues se cesa a la persona. Yo, los tratos que he tenido siempre con el coronel Pedro Los Cobos y la imagen que tengo de él, pues es que es un buen profesional y hasta ahí llego.
Una vez que ha pasado todo esto, que está archivado provisionalmente, ¿usted va a pasar factura política, por ejemplo, al PP en la Comunidad de Madrid por todo esto? Hoy dice la presidenta de la Comunidad de Madrid que no se mete en el proceso judicial, pero sí cree que usted actuó en dejación de funciones al no procurar la seguridad de los ciudadanos. ¿Esto, una vez que ha acabado este caso, le va a pasar usted la factura a alguien?
Cualquiera diría que no se mete, pero en fin, voy a ser elegante. Yo quiero alejar la mezquindad de la política madrileña. Así de claro lo digo. Quiero alejar la mezquindad de la política madrileña. Y ahí me voy a quedar, si usted me lo permite.
¿Y quién está incluyendo la mezquindad en la política madrileña?
Yo no quiero entrar en el terreno. No me gusta jugar en terrenos embarrados.
Dígame, en la reunión del pasado viernes con el presidente del gobierno, en su calidad de secretario general del PSOE en Madrid, ¿se habló de una moción de censura en Madrid contra Isabel Díaz Ayuso?
Bueno, para empezar, el presidente del gobierno, secretario general del partido, no estuvo todo el tiempo en la reunión. Sí. Y se habló pues de muchas cosas. La posibilidad de una moción de censura en la Comunidad de Madrid está ahí, sigue estando, pero eso no quiere decir que vayamos a impulsar o a proponer de manera inmediata una moción de censura. Una moción de censura, sí, hay que ponerla cuando se dispone, que nosotros lo tendremos, porque además es curioso, sería proponer una moción de censura el partido que ha ganado las elecciones. Eso pocas veces se dice. Es que el Partido Socialista ha ganado las elecciones en Madrid. Es que el señor Gabilón, de buena lógica, tendría que ser presidente de la Comunidad de Madrid a día de hoy. Pero, ya digo, una moción de censura hay que ponerla con seriedad, con rigor, con un programa alternativo, con un candidato alternativo, como debe ser. y no se puede actuar con la moción de censura de manera frívola, ni utilizarla como arma arrojadiza. Si en un momento determinado vemos la necesidad de que la sociedad madrileña necesita ese nuevo impulso, pues la presentaremos. No la descartamos, pero no va a ser de manera inmediata.
¿Hay motivos para presentar una moción de censura?
Pues yo sinceramente creo que sí, creo que hay motivos. Creo que la gestión de la crisis en la Comunidad de Madrid pues no ha sido todo lo acertada que podía haber sido. Pero, en fin, es cuestión de dirimir en la Asamblea de Madrid y tengo magníficos compañeros en el grupo parlamentario que harán la oposición y están haciendo la oposición adecuada y ellos son los que tienen que exigir en la Asamblea de Madrid las responsabilidades políticas.
¿Y quién es el responsable de lo ocurrido en las residencias y qué le parece a usted lo que ha ocurrido en las residencias de ancianos en Madrid? Estamos en Madrid, hablemos
sí.
de Madrid.
Las residencias en la Comunidad de Madrid pues son competencia de la Comunidad de Madrid, del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Con lo cual, bueno, pues algo tendrá que ver el gobierno regional al respecto. Pero ya digo, no es cuestión ahora mismo de lanzarnos pedradas unos a otros y el caer en el y tú más. No, yo creo que es cuestión de analizar lo que ha pasado entre todos, e intentar también entre todos que ante una eventual recaída, digamos, de una eventual... perdón, es que la garganta a veces mejora malas pasadas. Que ante una eventual recaída, digo...
Tranquilo.
Estar preparados para que no se den las circunstancias que se han dado y para paliar los efectos de una nueva aparición, por así decirlo, con fuerza del virus. Porque además, me gusta mucho insistir en esto, el virus no ha desaparecido todavía. Tenemos que seguir haciendo un ejercicio de responsabilidad individual todos, porque el virus sigue ahí. La pandemia sanitaria todavía no ha pasado. Con lo cual, bueno, pues vamos a actuar todos juntos para que una vez superada la crisis sanitaria podamos superar la crisis económica de la manera menos lesiva posible, que se destruya la menor cantidad de empleos, que el número de pobres, la pobreza que existe en la Comunidad de Madrid, siendo una comunidad rica, pues saben ustedes perfectamente que todavía hay un índice de pobreza muy elevado, pues que se nos incremente. En definitiva, que la pandemia sanitaria no dé lugar luego a una crisis económica de consecuencias muy tristes. Ahí tenemos que estar todos juntos.
Le preguntaba por las residencias porque el vicepresidente segundo del gobierno dijo que lo ocurrido en Madrid, también en Castilla y León, en esa frase, había sido un crimen. No sé si eso fue un exceso por parte del vicepresidente segundo, decir que en Madrid ha habido un crimen.
A mí no me gustan las palabras así, tan de verdad, tan rotundas, por así decirlo. No me gusta cuando las utiliza alguien próximo a mi partido y tampoco cuando se utiliza la oposición. Esas palabras gruesas, entre todos, deberíamos alejarlas del vocabulario político diario. Yo creo que la sociedad española y la madrileña en particular espera mucho de sus instituciones y estas, las instituciones y los que estamos al frente de las mismas, tenemos que dar ejemplo siempre y en estas circunstancias mucho más.
Y una cosa más, ahora que acaba el estado de alarma el próximo fin de semana y se ha pronunciado una palabra en las últimas horas que no sé si quiere usted hacer algún comentario al respecto, la madrileñofobia. Que tengamos mucho cuidado ahí fuera los de Madrid cuando decidamos movernos libremente por España este verano. ¿Usted qué dice?
Pues los madrileños hemos sido muy responsables, hemos dado en general. Ha habido excepciones, por supuesto, pero hemos dado un ejemplo de responsabilidad y de sentido común muy grande durante el confinamiento y seguiremos dándolo. Yo estoy seguro de que ningún madrileño que tenga constancia de que tiene riesgo de estar infectado o que está infectado se va a pasear libremente por cualquier lugar de España. Yo estoy convencido de que ese ejercicio de responsabilidad individual lo sabrán ejercer todos los madrileños de manera ejemplar.
Ya sabe usted que lo están diciendo algunos presidentes de comunidades autónomas. Ojo que vienen los de Madrid.
Pues yo creo que los de Madrid somos muy responsables y no provocaremos ninguna subida exponencial de contagiados en ninguna parte del país.
José Manuel Franco, delegado del Gobierno de Madrid, le agradezco su tiempo esta mañana para los oyentes de Onda Madrid en este programa Buenos Días Madrid con un servidor como siempre. Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Adiós. La conversación con el delegado del Gobierno de Madrid para iniciar el tiempo de la tertulia esta mañana en compañía de Victoria Lafora, Juan Luis Sánchez y Manuel Marín. Por ir por orden y por ir archivando cuestiones, la del 8 de marzo, luego llegaremos a las residencias y a las demás de la política en Madrid, pero lo del 8 de marzo, que queda archivado provisionalmente, hagamos un archivo provisional en los minutos que nos quedan hasta las 9. A ver, Victoria Lafora, después de escuchar al delegado y centrándonos en el archivo del pasado viernes de esta causa del 8 de marzo, lo que dice la jueza y la respuesta que ha dado el delegado del Gobierno en las últimas horas, especialmente en los últimos minutos aquí en Onda Madrid. A ver, Victoria, empieza tú.
A ver, el archivo del 8 de marzo estaba cantado. Las pruebas que había no eran suficientes en absoluto. El informe de la Guardia Civil, como él ha dicho, fue absolutamente chapucero. Y bueno, pues yo me parece que la jueza, dentro de sus atribuciones, está en su perfecto derecho de dejar la causa ahí en stand-by hasta que, para ver si aparecen nuevas pruebas o demás. Pero este tema en concreto tiene poquísimo recorrido. Y yo le doy la razón al delegado del Gobierno en una de las cosas que ha dicho, y es en la obsesión de centrarse en la manifestación del 8 de marzo como una especie de prueba capital de falta de rigor científico por parte de tanto del Gobierno como de la delegación de esto, cuando se produjeron montones de actos ese mismo día y ninguno se menciona y por ninguno se ha presentado querella.
Manuel.
Bueno, ya comentábamos el martes pasado aquí mismo, Juan Pablo, sí, que yo distinguía un poco entre responsabilidades penales y responsabilidades políticas. El señor Franco podrá decir lo que quiera sobre los informes de la Guardia Civil. Ahora su tono es bastante más suave. En días anteriores, él y del Partido Socialista, algunos dirigentes pusieron a escurrir a la juez y una campaña de desprestigio contra forenses, Guardia Civil, etcétera. El señor Franco sabe que hay documentación, una instrucción interna de la delegación del Gobierno del 28 de febrero instando al personal de la delegación a protegerse. No iban a ciegas. Otra cosa es que no sea delictivo, y es verdad, es decir, es muy difícil, o a lo mejor es muy difícil demostrar que hay una prevaricación por omisión en un caso como estos, ¿no? Pero Franco también sabe que, claro, que él lo ha dicho, el día 9 no se contagia la gente que se manifiesta el 8, no manifiesta. Pero también sabe que el periodo de incubación, y se sabía que era de 5 a 12 días, y que los días 20 a 25 se produjeron los mayores picos de infección en Madrid, y los datos son oficiales de Moncloa.
20-25
Franco
de marzo.
Lo ha dicho muy claro. ¿Eh?
20 a 25 de
Franco,
marzo.
Exacto, de marzo. Sí. Y luego lo ha dicho muy claro, ¿no? Ha dicho la expresión esta, que yo estoy muy de acuerdo, con la quiniela del lunes. Con la quiniela del lunes, adivinar el lunes qué pasó los partidos del domingo es muy fácil. Y ha dicho debió suspenderse, lo cual es un reconocimiento de parte. Y de hecho es noticia. Ahí le ha sacado Juan Pablo un titular, porque es el primer miembro del Gobierno que reconoce que el 8M debió suspenderse. Es que hasta ahora nadie del Gobierno, en ninguna comparecencia, había dicho esto. La versión oficial era al revés. Es que no tuvo nada que ver el 8M en las manifestaciones. Bueno, Franco ha reconocido que hay ahí algún tipo que se habría suspendido. Además, lo hace con toda lógica y con toda naturalidad, porque objetivamente se ha demostrado que fue un riesgo innecesario. Y una última cosa sobre el auto de la juez, ¿no? Se está diciendo, hay una versión, hay una especie de relato para acabar con todo este asunto, en el que se dice que la juez no establece, no consigue, no ha visto una conexión entre el 8M y la extensión de la pandemia. Eso no es cierto del todo. Sí establece una relación, sí establece una vinculación, probable, probable. Otra cosa distinta es que no sea delito, cosa que además me parece estupendo y le doy la enhorabuena al señor Franco en ese sentido. Yo, es decir, no se trata de buscar aquí una cacería sistemática penal para tratar de que todo el mundo responda en una picota pública. Esto ha sido una desgracia, esto ha sido una tragedia en España, con casi 40,000 muertos, y ojalá ninguno hubiéramos tenido que pasar ni por la enfermedad, ni por asumir el coste de las pérdidas, ni nada. Y ojalá tampoco se convierta esto en un embarrado terreno jurídico penal de por vida, pero hay responsabilidades políticas que no se han asumido, y yo entiendo que se deberían asumir. Y lo digo porque esas responsabilidades, si son profesionales, se les han trasladado, por ejemplo, a otras personas, al señor Pérez de los Cobos, con una cuestión de pérdida de confianza. Bueno, si el señor Pérez de los Cobos pierde la confianza del ministro del Interior y el señor Franco mantiene la confianza del presidente del gobierno, yo creo que ahí hay una desproporción importante. Pero vamos, la primera, por mí, la primera vez que escucho a un miembro del gobierno, en este caso a un delegado, es que si hubieran tenido más información no se hubiera celebrado el 8M. Es que hasta ahora la versión oficial de Moncloa no era esa. Para mí eso me parece noticia.
Juan Luis.
Sí, yo creo que todo el mundo asume que si se hubiera tenido la información que se tiene hoy de cómo funciona el virus, no se habría celebrado el 8M. Yo también estoy de acuerdo con que ya incluso entonces había mucha gente, no me incluyo porque está muy feo, pero era mucha gente la que decía cuidado con el 8M, porque no tiene mucho sentido que estemos hablando de las fallas y no del 8M, no tiene mucho sentido que estemos previendo cosas para dentro de mes y medio y lo que tenemos encima, ¿qué pasa? ¿No? Pero estoy muy de acuerdo en que una cuestión es la política y otra cosa es lo penal. Yo creo que la política debería haber ido más allá de lo científico, haber añadido un plus de protección, aunque sea de autoprotección política, ¿no? De no arriesgarse a según qué cosas desde el punto de vista casi electoral. Y probablemente hubiera sido una buena iniciativa suspender la manifestación, pero desde el punto de vista científico-técnico, en aquel momento no había razones para hacerlo, no había consejos para hacerlo. Que aquello fue una negligencia científica, pues no lo sé si fue una negligencia o un error, y si fue una negligencia, no sé si es una negligencia con consecuencias penales o simplemente con un gran aprendizaje para los científicos en el futuro, como ya les pasó a los economistas con la crisis de 2008, que el sesgo este de yo soy científico y lo sé todo, pues tiene sus límites, porque a veces, cuando ocurren cosas de esta magnitud, es imposible aplicar lo que uno sabe, porque se encuentra ante lo desconocido. Y es exactamente eso lo que nos ha pasado. Yo sinceramente creo que intentar tumbar a Franco, al delegado de gobierno en Madrid, por el 8M es absurdo. Todo el mundo puede entender que si se celebró, en el más mezquino de los casos, si se celebró la manifestación del 8M en contra de los criterios sanitarios por un interés puramente ideológico y partidista, no fue Franco el que decidió eso. Yo sinceramente creo que no pasó así, por lo que hablas en público y en privado, no ahora, sino después del 8M y antes del 8M y al día siguiente del 8M con la gente que forma parte del gobierno. Que hubo ingenuidad, ya lo hemos hablado otras veces, que hubo falta de información, aunque hubo una dejación de responsabilidades para dejarlo todo en manos de Fernando Simón, puede ser que se lavara las manos en demasía Pedro Sánchez o Pablo Iglesias o Irene Montero con todo esto y lo dejaran todos en manos de los científicos cuando a lo mejor había que dar un paso político de liderazgo y de prudencia. Pero eso está muy lejos de ser algo punible en los tribunales.
Pues ahora continuamos después de las 9. Ahora contamos la última hora a las 9 en Buenos Días Madrid y os pregunto por otra de las cuestiones que hemos hablado con el delegado del Gobierno, que es la situación política en la Comunidad de Madrid, y esa pregunta de si hay motivos o no para una moción de censura, que él ha respondido diciendo que sí, que si hay motivos, aunque de momento no está en el horizonte más cercano. Ahora os pregunto a los tres sobre esta cuestión y otras de la actualidad, también de la madrileñofobia o de la reunión de los empresarios, del ambiente general en la política nacional pensando en los presupuestos. Enseguida estamos y seguimos con Victoria Lafora, Juan Luis Sánchez y Manuel Marín en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Con permiso, un momento, que llegamos a las 9 y contamos lo último.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
El Taxi de Madrid, un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este miércoles, desde las 9, no te pierdas el derbi de segunda. Desde Vallecas, Rayo Vallecano, Fuenlabrada. Y a las 10 de la noche en el Sadar, Osasuna, Atlético de Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Victoria Lafora, Juan Luis Sánchez y Manuel Marín, ahora continuamos con el análisis de la actualidad. Después de la conversación que hemos tenido esta mañana con el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, contamos la última hora. ¿De dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Herráez?
Pues precisamente nos vamos a referir a esa entrevista al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, que ha pasado por los micrófonos de Buenos Días Madrid y Onda Madrid tras el archivo de las investigaciones sobre el 8M. Considera Franco que se ha puesto el foco excesivamente, dice, en esa manifestación. Aún así, de haber sabido todo lo que luego hemos conocido sobre el coronavirus, asegura Franco, no la hubiera autorizado.
Por supuesto, si tuviéramos toda la información que tenemos a día de hoy, pues sería yo un insensato el no prohibir una manifestación de esas características. Pero como ustedes saben perfectamente, hay opiniones para todos los gustos. A pesar de que estos meses, han salido virólogos y epidemiólogos por todos lados, la verdad es que deberíamos ser todos un poquito humildes y reconocer que no se sabía todo. Quizás hoy no se sepa tampoco todo lo que tiene que ver con el virus, pero se ha ido actuando a medida que se iban teniendo evidencias científicas.
En Crónica de Sucesos, la noche nos deja un apuñalamiento en la calle Arriaga, en el distrito de Ciudad Lineal. Un joven de 27 años ha recibido 3 cuchilladas. Nieves de Lucas, jefe de guardia del SAMUR.
Hemos atendido a un varón de 27 años que se encontraba en un parque. Presentaba 3 heridas penetrantes en espalda, en línea media, otra en zona toracolumbar izquierda y otra en zona lumbar derecha. El paciente se encontraba estable, pero dada la ubicación y que pudieran ser penetrantes y afectar a vísceras internas, hemos trasladado al paciente como potencialmente grave al Hospital Gregorio Marañón.
Y recuerden que desde hoy se pueden pedir ya las ayudas del Plan de Impulso de la Automoción para la adquisición de vehículos menos contaminantes o de cero emisiones, que oscilan esas ayudas entre los 400 euros y los 4.000. Para ello es requisito imprescindible la entrega de un vehículo con más de 10 años de antigüedad para su desguace. Hoy también los institutos de educación secundaria madrileños reabren sus aulas para impartir clases voluntarias de refuerzo. Será para los alumnos de segundo de bachillerato que quieran hacer un repaso previo a la BAU, que se celebra entre el 6 y el 9 de julio. En uno de esos institutos se encuentra la unidad móvil de Onda Madrid, Gloria Talavera.
Poco movimiento, de momento solo profesores en el Instituto Cervantes de Madrid, uno de los centros de secundaria que hoy abre estas puertas a partir de las 9 para ofrecer esos repasos para la evaluación de bachillerato para acceder a la universidad. No se sabe cuántos acudirán, pero la realidad es que 35.000 escolares van a realizar estas pruebas en Madrid. Además, algunos institutos han organizado clases de refuerzo en el resto de secundaria. Hemos hablado con una alumna de segundo de la ESO que ha empezado estas clases en el Instituto San Isidro.
Se han organizado bastante bien, hay gel con distancia, 2 metros casi de distancia, la verdad. Súper organizado. Hay 10 minutos de clase, o sea, 10 minutos de recreo y en los patios grandes y tal, y bastante bien, la verdad. Y bueno, me ha gustado ir porque, bueno, no quería estar en mi casa, pero la verdad, bastante bien.
La Consejería ha mandado instrucciones sobre las medidas de seguridad e higiene dictadas por el Ministerio de Sanidad, gel hidroalcohólico en todas las clases, desinfección una vez al día por lo menos en el centro, se podrá dar atención además en especial a zonas comunes y de contacto, los baños se van a limpiar 3 veces al día y se va a limitar al máximo el uso de documentos en papel y su circulación.
Sepamos ya qué tal se circula a esta hora de la mañana por las principales calles de la capital. Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. La situación en general es muy tranquila, niveles de circulación muy bajos, tanto en los principales accesos, en la M30 o en los principales recorridos del interior de la ciudad.
Echamos también un vistazo a las carreteras madrileñas. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad les vamos a pedir tengan precaución en la M40 y circulación lenta en el entorno de Vallecas en dirección a la autovía de Valencia. En el resto de la red de carreteras madrileñas se circula sin problemas, no hay complicaciones tampoco en los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Desde la Dirección General de Tráfico, eso sí, les recordamos, continuamos en la fase 2 de desescalada, por lo que tan solo están permitidos los desplazamientos dentro de la provincia o de la unidad territorial.
En cuanto al tiempo, a esta hora llueve en algunos puntos de la región. Hoy alcanzaremos como mucho los 27 grados. A esta hora de la mañana tenemos 11 grados en la sierra, 15 en Madrid capital y 14 en la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía esta mañana de Victoria Lafora, Juan Luis Sánchez y Manuel Marín, hemos analizado una parte de las cuestiones de la actualidad que hemos tratado con el delegado del Gobierno en Madrid, relativo al 8 de marzo. Respecto a la situación política general en la Comunidad de Madrid, le preguntábamos en la entrevista al delegado del Gobierno si hay motivos para una moción de censura, y ha dicho que sí. Pero no en este momento, que se verá. La semana pasada hubo una reunión en la dirección socialista, estaba el presidente del gobierno, como él ha confirmado, en la que se trató de la situación política en Madrid. Hoy tenemos alguna noticia referente a esa situación política. La mesa de la Asamblea de Madrid ha admitido a trámite la propuesta de Podemos para que se vote en la Asamblea la reprobación del consejero de Sanidad, Ruiz Escudero. Hay una información en el diario El País a propósito de una carta del consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, respondiendo a una petición de información de Amnistía Internacional el pasado 12 de abril, sobre la situación en las residencias, y Reyero le dijo a Amnistía Internacional que no estaba recibiendo el apoyo de la Consejería de Sanidad. Sobre las residencias, dice hoy la presidenta regional Díaz Ayuso, además de defender su gestión en este asunto, que en las residencias no ha habido dejación ni negligencia y que se siguieron criterios médicos y no políticos. A ver, Victoria, la misma pregunta para todos que le hacía yo al delegado del Gobierno. ¿Hay motivos para una moción de censura en la Comunidad de Madrid? A raíz de todo este episodio de las residencias, o también, como decía, delegado, conviene aprender de lo ocurrido y entre todos buscar una solución diferente a la que teníamos en las residencias de Madrid. A ver, Victoria, empieza tú.
Pues yo, con un sentido absolutamente práctico y pedestre, diría que en este momento una moción de censura tiene muy poco efecto político y de cambio en la Comunidad de Madrid, puesto que el Vox, Podemos y Ciudadanos, que forman el apoyo a Isabel Díaz Ayuso en este momento, no tienen el menor interés en cambiar de sentido su voto, por lo que una moción de censura sería un brindis al sol. Que tampoco creo que en estos momentos el portavoz y presidente del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, el señor Gabilondo, esté en condiciones de presentarla, ni siquiera tenga interés en presentarla. Hoy el vicepresidente Ignacio Aguado, ayer, hizo unas declaraciones diciendo que, bueno, que la crisis de gobierno llevaría a que unas elecciones anticipadas que volverían a repetir, a su juicio, el mismo esquema, con la misma reparto de fuerzas, y por tanto Ayuso debería otra vez tener que contar con él, y que no tendría sentido romper en este momento la coalición. Por lo tanto, yo creo que políticamente tiene poca trayectoria esta posibilidad de una moción de censura, y además en el Partido Socialista están buscando precisamente un refuerzo para que Gabilondo tenga mayor peso como fuerza opositora, teniendo en cuenta que no está en su carácter el jugar a este juego político tan deleznable que estamos asistiendo en todos los niveles, no solamente el autonómico, sino también el nacional, de batalla absolutamente a navajazos cuando la sociedad está pasando tanto sufrimiento. Dicho esto, yo creo que el tema de las residencias es gravísimo, que el tema de las residencias hay que investigarlo, y que esto va a acabar, como siempre, con las cabezas de la segunda fila, que son el señor consejero de Sanidad y el de Asuntos Sociales, y todo va a seguir exactamente igual. Esperemos que esto, sin embargo, sirva para que el tema de las residencias dé un vuelco total a cómo está planteado ahora mismo y que en caso de haber un rebrote en el otoño no se vuelva a plantear lo que ya ha ocurrido y que nos debe avergonzar a todos como sociedad en estos meses.
Manuel.
Bueno, yo percibo una cierta contradicción en las palabras de Franco, ¿no? Por un lado, te ha dicho en la entrevista que él es el delegado del gobierno, aunque es un cargo responsable, es el responsable del PSOE de Madrid, que no le gusta jugar en el barro, en terrenos embarrados, ¿no? Y sin embargo, al renglón seguido, dice que sí, que hay motivo, textualmente, para una moción de censura. Dos, reconoce que se ha planteado en reuniones informales y también en otra, el otro día en Ferraz. Él ha dicho textualmente, la posibilidad está ahí, y ha dicho, no va a ser, textualmente, a corto plazo. No va a ser. No se descarta que sea a medio plazo, ¿de acuerdo? Entonces, visto lo contrario. Consecuencia, dándole la razón a Victoria, en el que dice, bueno, no creo que eso tenga ahora mismo un recorrido nítido, claro, precisamente porque no se conoce bien realmente cuál es la posición de Ciudadanos. Es nadar y guardar la ropa, esperar y ver, no descartar, no hacer, pero no descartar. Lo cierto es que esto, tengo la sensación de que rompe el calendario de Díaz Ayuso. Yo personalmente mantengo la tesis, lo he escrito en ABC y en fin, hay ciertas informaciones a las que accedes con personas con las que hablas. Yo tengo la tesis de que ese es uno de los acuerdos secretos entre Sánchez y Arrimadas. La posibilidad, no digo el éxito garantizado, digo la posibilidad de plantear este tipo de mociones, tanto en Madrid como en Murcia, como en Castilla y León o incluso en Andalucía, aunque Andalucía objetivamente es una comunidad donde Juan Marín va un poco por libre respecto a la ejecutiva de Ciudadanos, o bastante por libre respecto a la ejecutiva de Ciudadanos. Pero para mí la noticia, el dato concreto, el hecho cierto es que el PSOE está en ello y lo ha reconocido Franco. Si el motivo de eso, de una hipotética moción de censura, es la gestión en las residencias, habría que ser consecuente. El mismo motivo habría, en tal caso, para una moción de censura o para que Pedro Sánchez se sometiera a una cuestión de confianza con todo su gobierno, con el gobierno de la nación. Porque de la misma manera que se puede inferir que ha habido errores de gestión en las residencias, no solo de Madrid, también en muchas otras comunidades y no gobernadas por el Partido Popular. Si eso es así, y estoy de acuerdo con Victoria que hay que hacer una revisión y una investigación muy a fondo, el Gobierno de la Nación también tiene responsabilidades políticas. Estamos conociendo en los últimos días muchas informaciones sobre las reclamaciones de las residencias, de direcciones de residencias, de patronales de residencias, público-privadas y público-privadas, por ejemplo, al vicepresidente del Gobierno Iglesias, al Gobierno de Pedro Sánchez, ¿no?, al Ministerio de Sanidad, al señor Illa. Muchas reclamaciones no atendidas. Desde esa perspectiva, yo creo que es un terreno efectivamente embarrado, pero la iniciativa la tiene Isabel Díaz Ayuso. Si esta operación se está maquinando de alguna manera, y creo, coincido también en que Gabilondo no está en ello, me da la sensación de que no es precisamente el promotor, Isabel Díaz Ayuso tendrá que tomar la iniciativa. Y yo no descarto en absoluto, no ahora mismo, porque estamos todavía en el fragor de la batalla y porque todavía Madrid sigue en fase 2, queramos o no, y todavía no se ha finalizado el periodo de alarma y están en el estado de alarma y estamos en el inicio de negociaciones incluso presupuestarias y la Unión Europea está exigiendo al PP que se implique en los presupuestos, pero yo no descarto para nada que haya un adelanto electoral en Madrid en otoño. Lo dudo mucho, muchísimo, pero creo que 2021 va a ser un año extraordinariamente convulso y eso es lo que nos ha dicho hoy Franco.
Juanlu.
Yo creo que la magnitud de lo de las residencias es tan grande que ha conseguido incluso aplacar un poco el tono de crítica hacia el gobierno por el tema del 8M. Yo creo que el gobierno de Madrid y la señora Ayuso se ha dado cuenta de que por ese camino termina ella peor que Pedro Sánchez, porque es mucho más concreto, mucho más complejo y tiene mucha más documentación detrás. Todo lo que tiene que ver con las residencias, que La idea está un poco que compartimos todos, pero un poquito vaga, de que el 8M lo mismo fue prescindible, ¿no? Y creo que ese choque de trenes judiciales saldría Ayuso muy mal parada, ¿no? Y de ahí creo que es por lo que estamos viendo que el gobierno de Madrid ha pasado a estar a la defensiva, metido en su propio problema, ¿no? A partir de ahí, moción de censura. Bueno, yo soy bastante partidario con que las mociones de censura hay que hacerlas cuando van a salir. Es verdad que la última vez que se intentó parecía que no iba a salir, acabó saliendo en el caso de Pedro Sánchez. Pero sinceramente yo lo que sí que le pido a Ángel Gabilondo es un poco más de impulso político. Yo estoy de acuerdo con que nadie se creería un Gabilondo hosco, agresivo, embarrado, de acuerdo. Pero es que no estamos viendo a ningún Ángel Gabilondo. Ángel Gabilondo sabe posicionarse en términos de concordia, de consenso, bueno, sabe colocarse ahí y tampoco se está colocando de esa manera. No está dando entrevistas de una manera consistente, no está proponiendo grandes cosas. Es que ha desaparecido y de hecho hay bastantes dirigentes socialistas a nivel nacional que se han preguntado durante estos meses dónde está Ángel Gabilondo. Y yo también me lo pregunto, ¿dónde ha estado todo este tiempo? Está a tiempo de sacar un poco la cabeza y liderar, no ya insisto, una campaña agresiva contra el gobierno que no le pega, pero sí representar a sus votantes en un momento donde hay unos problemas económicos tremendos en la Comunidad de Madrid, hay unos problemas educativos tremendos, y es su campo en la Comunidad de Madrid, y hay unos problemas sanitarios tremendos en la Comunidad de Madrid. Y estamos viendo cómo la oposición al gobierno de Ayuso la está haciendo dentro de sus posibilidades, pues una médica que es de Más Madrid, que se llama Mónica García, y que es la que está llevando un poco más la voz original cantante de determinado colectivo de sensibilidades de los médicos dentro de la sanidad madrileña, y poco más. Entonces yo creo que hay que pedirle un poco más a la oposición de la Comunidad de Madrid durante estos días.
Yo no sé si quieres añadir algo más, Victoria, sobre esto, o incluir también eso que deslizaba Manuel, de que la Comunidad de Madrid ha podido estar en la negociación de Sánchez con Arrimadas, y abrimos ya la conversación también al futuro de los presupuestos y a la geometría variable de si con Ciudadanos y con Podemos se puede, con Ciudadanos y con Esquerra no se puede tampoco. No sé, Victoria, si quieres remachar algo del tema de residencias o entrar ya a pensar más en el conjunto de la política nacional, incluyendo Madrid en esa negociación, como decía Manuel, entre Sánchez y Arrimadas.
Yo es que no tengo constancia de que, paso ya a la política nacional, ¿no? Sí. Yo no tengo constancia de que en esa reunión Arrimadas-Sánchez se haya puesto uno por uno las comunidades autónomas y posibles pactos de futuro. A lo mejor Manuel tiene mejor información que yo es que sobre eso no tengo información y sobre lo que no tengo información no me gusta opinar. A ver, es verdad que Marín en Andalucía va por libre, absolutamente, y que parece que el tema andaluz está mucho más consolidado que aquí en Madrid, pero también aquí yo creo que depende muy mucho de la personalidad y de las ambiciones de los dirigentes de los partidos que conforman la coalición. Yo creo que el señor Aguado tiene una ambición personal y, bueno, pues está saliendo a relucir de forma bastante permanente, no ya con la crisis del COVID, incluso desde antes. Y yo os recuerdo también cuando Albert Rivera dejó la presidencia de Ciudadanos y se retiró a la vida privada, que antes de que surgiera designada la señora Arrimadas como candidata a presidir el nuevo partido, el señor Aguado se ofreció para luego retirar su candidatura de forma inmediata, pero en fin, fue de los pocos representantes con cargo autonómico que se ofrecieron para liderar el partido. Entonces, yo creo que las dificultades de los pactos vienen muchas veces muy dadas por la personalidad, insisto, y las ambiciones de sus representantes en cada comunidad. No es fácil el pacto en Madrid, evidentemente que no, y puede saltar por los aires en cualquier momento. Solamente les une el interés político de que se necesitan y, por tanto, si se rompe ahora, pues va a tener que volverse a necesitar, porque si no se vuelven a unir, pues no hay muchas perspectivas de que la izquierda pueda subir en Madrid, más bien todo lo contrario, y Aguado puede perder votos en Madrid. Luego ahí está el juego político de lo que efectivamente puede haber mucha incertidumbre, pero no a corto plazo. y probablemente todo se lleve al 2021. Bastantes problemas tenemos ahora para estar jugando a estas bagatelas, francamente.
Bueno, lo fundamental entonces está en la negociación de los presupuestos y en lo decisivo que será o no 2021. Si no hay presupuestos, ya entramos en otra división distinta, porque los presupuestos son, Manuel, imprescindibles para la negociación del dinero con la Unión Europea. Sin presupuestos no hay dinero.
Bueno, eso es evidente. Los antecedentes que hemos conocido de otros tipos y formulaciones de rescates, de préstamos de dinero, han sido así. Lo hemos visto con las condiciones impuestas en su momento a Grecia, a Portugal, a Irlanda, ¿no? Esto es distinto, pero efectivamente se utilizan demasiados eufemismos. En la medida en que la Unión Europea te preste dinero para una reestructuración o una rehabilitación del país, en la medida en que eso ocurra, existen las condiciones. Y las condiciones solo se pueden plasmar en los presupuestos generales del Estado. Ahora mismo yo desconozco absolutamente cuál es el estado de esa negociación. Sé que el gobierno está abriendo un abanico que hace dos meses o tres meses no habría pensado jamás abrir. Le bastaba con tener contento a PNV y a Esquerra Republicana. Lo que ocurre es que hoy Esquerra Republicana ha dejado de ser fiable. Es decir, Sánchez no tiene certeza de qué va a hacer Esquerra Republicana. Y ya hay que recordar que Esquerra le tumbó los presupuestos en febrero del año pasado y por eso hubo que adelantar elecciones hace un año, en el mes de abril. ¿Abrir el espectro y el abanico con Ciudadanos? Bueno, pues parece una opción razonable y además Arrimadas sabe perfectamente que estar ahí a la sombra y cobijo del Partido Popular con 10 escaños pues no le ha rentado nada. Ha optado por esa vía y por una ejecutiva de Ciudadanos que con ese nuevo viraje, digamos, al centro, pues se pone al servicio del Partido Socialista. Y eso tiene una serie de consecuencias. Yo no tengo más o mejor información, ni muchísimo menos que Victoria, pero yo me remito a hechos concretos y específicos. La señora Carmen Calvo, en rueda de prensa, admitió que la posibilidad de una moción de censura en Madrid estaba ahí. La ministra portavoz, María Jesús Montero, hizo exactamente lo mismo. Es el gobierno de la nación, que habla en nombre de Pedro Sánchez, el que en la mesa del Consejo de Ministros ha hablado de esto, en ruedas de prensa oficiales. Son los que lo han alentado. Y son los mismos que han alentado un discurso o un debate interno en el Partido Socialista al que hacía alusión claramente ahora mismo Juan Luis, preguntándose dónde está Gabilondo. El resultado del dónde está Gabilondo no es tanto para endurecer o no endurecer la oposición o para tener más presencia o para que Isabel Díaz Ayuso no se coma al Partido Socialista en Madrid. Es sencillamente porque se está aventando esa posibilidad. Y esa posibilidad tampoco la ha descartado el señor Aguado. Es decir, ninguno de los dirigentes que hay en juego en este ámbito ha descartado la moción de censura. Muy al contrario, se ha alentado. Y entonces, esa información, si me apuras, casi oficial. Basta seguir el relato que establece el Gobierno de la Nación, el Partido Socialista desde Ferraz, el Partido Socialista en la Comunidad de Madrid e incluso la ambivalencia de Ciudadanos. A partir de ahí, tampoco he oído a la señora Arrimadas decir textualmente no va a haber mociones de censura, no las va a haber. Bueno, pues a partir de ahí, por eso insistía en que Díaz Ayuso y Génova tienen que ver a medio plazo que esa posibilidad es cierta y tendrán que establecer una estrategia, digamos, de reacción o de reactividad frente a eso, porque tampoco creo que, llegado el momento, vaya a ocurrir lo mismo que ocurrió con Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados. La estrategia sería otra distinta. Pero los presupuestos son determinantes. Es que sin presupuestos, Sánchez agota la legislatura. Para mí, la inmensa duda, la gran duda que tengo es saber si Pablo Iglesias pretende dinamitar el gobierno desde dentro o si pretende asumir pues las condiciones que le imponga la Unión Europea, que van a ser, me temo, bastante duras para España.
A la Unión Europea, Juan Luis, lo que le gustaría es un presupuesto apoyado por el PSOE y por el PP, ¿o no?
Sí, bueno, y no solo en la Unión Europea, si uno lee entre líneas, no solo a los dirigentes socialistas y no solo a algunos dirigentes de Ciudadanos, sino también a los representantes de la élite empresarial o incluso los nombramientos o el nombramiento, el nuevo nombramiento del director del país, que al fin de cuentas pues obedece también a un movimiento empresarial, donde detrás también está el Banco Santander y no es una conspiranoia, porque sí, el Banco Santander está sentado en ese Consejo de Administración. Lo que hay es también un movimiento para favorecer una reconstrucción de España que salga de esta crisis, que vuelva la idea de ya que la gran coalición en España es imposible, pues usemos a Ciudadanos para esa idea que margine los extremos de la solución que esté por venir y que si tiene que haber una reconstrucción con un gobierno del PSOE, pero, pues, que sea con Ciudadanos más que con Podemos. Y si para eso pues hay que hacer unos intercambios de cartas en Madrid, pues tampoco es tan grave. Está claro que la opción política preferida por la élite empresarial en España, que es una élite muy cortita, muy concreta, yo diría más aristocrática que una cuestión de clase social, tiene que ver con un gobierno en estos momentos posible entre PSOE y apoyado en Ciudadanos, no con Podemos. Eso está claro, lo han dicho por activa y por pasiva y todos los movimientos que estamos viendo estos días, que tienen que ver con incluso la cumbre de empresarios de ayer,
Sí,
donde se ha
de hoy.
pedido que no se derogue la reforma laboral, que no se suban impuestos, que de esto hay que salir de otra manera. Bueno, pues evidentemente las corrientes de influencia que existen y que operan todos los días sobre periodistas, sobre políticos, pues están en esa desde hace años, desde hace muchos años. Y a posteriori todo el mundo lo reconoce, ¿eh? Cuando está sucediendo, bueno, ya sabes, en fin, no exageres. A posteriori todo el mundo efectivamente habla de que a los grandes empresarios les hubiera gustado que Albert Rivera hubiera sido vicepresidente del gobierno. A posteriori todo el mundo dice que efectivamente contra Pedro Sánchez en las primarias del PSOE operaron todos esos factores. Pues ahora está empezando a volver a pasar. Cuando ya está decayendo la pandemia, los grandes poderes en España, fundamentalmente económicos, y no son muchos, es una lista muy corta, más corta que 35, están empezando a mover ficha para que la reconstrucción, o llamémosle como sea, vaya por una línea liberal de su conveniencia, ¿no? Y si además Nadia Calviño acaba en el Eurogrupo, pues mejor que mejor, porque la resistencia del gobierno a los consejos de su propia ministra enviada al Eurogrupo van a ser complicadas de resistir, ¿no? Yo lo enmarco todo en eso. No se puede hacer una lectura así global de los intercambios de cartas entre PSOE y Ciudadanos sin hablar de los empresarios y de qué opción prefieren ellos y de cómo tienen vía directa para presionar donde quieran.
Pero, como tú dices, Juan Luis, si se sustituye a Ciudadanos por Podemos, para sacar unos presupuestos sin el PP es imposible. Con lo cual, la presión, una vez que se llega a ese acuerdo, le caería al Partido Popular, como en su día le cayó la presión al Partido Socialista para que se abstuviera en la investidura de Rajoy. Si, no sé si ese matiz lo admites o no, Juan Luis.
Es que Sánchez pierde
Sí, por supuesto es una operación muy complicada. Por supuesto es una operación muy complicada, pero lo volverán a intentar. Quiero decir que yo no creo que piensen que Pablo Casado está fuera de su jurisdicción. Otra cosa es que Pablo Casado se resista, claro, pero vamos, el movimiento lo veo clarísimo.
Ibas a decir Manuel y luego Victoria. Manuel, que quería intervenir y luego Victoria, sí.
No, básicamente que es que esa operación que puede ser de tiralíneas desde el punto de vista de empresarial y de la moderación y en fin, de la vuelta al bipartidismo, yo lo veo extraordinariamente complejo desde el punto de vista político. Primero porque entiendo que Pedro Sánchez tendría que no haber roto todos los puentes con el Partido Popular. Es presidente del gobierno, debe llevar la iniciativa y creo que él es consciente de que el Partido Popular en todo este proceso habría merecido un mejor trato, al menos desde una perspectiva del mantenimiento institucional básico en la pandemia. Creo que no ha sido así. Creo que Sánchez se ha encontrado ahora con que realmente no puede llegar a fiarse del todo de sus socios. Él es plenamente consciente de las condiciones que va a poner la Unión Europea y él es plenamente consciente de que no sabe, desconoce si Pablo Iglesias lo va a poder asumir. Claro, el intercambio entre Ciudadanos y Podemos nos llevaría a la legislatura anterior, que duró prácticamente, no duró ni un año, 8 o 9 meses, porque nos llevaría a una especie de gobierno en minoría sostenido muy artificialmente. Si Ciudadanos tiene 10 escaños, Podemos tiene 35 y hay un proceso de sustitución de uno por otro, pues tienes toda la razón, Juan Pablo. Sin el PP no es posible salir adelante. Y dudo realmente que... dudo muchísimo que el Partido Popular vaya a aceptar presiones para apoyar esos presupuestos. Más bien creo que antes se daría por fin y quitada la legislatura.
Victoria, tu turno sobre esta cuestión.
Yo quería puntualizar a los dos compañeros.
Venga.
Empezando por Manuel. A ver, Manuel, hay otra lectura... con respecto a la... y es verdad que te considero que estás muy bien informado, no era una ironía, no, en absoluto. Considero que estás muy bien y que seguramente tenías más claves de las que tengo yo con ese encuentro entre Arrimadas y Sánchez y los posibles acuerdos futuros. Pero hay otra lectura con respecto a la situación de Madrid que no pasa tanto por una moción de censura como... El riesgo que ve el PSOE de que las discrepancias entre Ciudadanos y el PP lleven a Isabel Díaz Ayuso, a quien al parecer las encuestas en este momento le dan un crecimiento, a lanzarse a una aventura para quitarse la rémora de tener que cogobernar con Ciudadanos, pensando además que Ciudadanos puede caer bastante en Madrid, por la misma razón por la que puede subir el PP. Y entonces, la preocupación en el PSOE en estos momentos es que Gabilondo no es el candidato idóneo para una campaña de elecciones anticipadas de la dureza de la que se prevé con todos los reproches de residencias, coronavirus, gestión, etcétera, etcétera. Entonces, no es tanto por el hecho de que el señor Gabilondo es como es y todo el mundo le conoce, que en su actitud personal, su ética personal, no le lleva al enfrentamiento directo, sino que además las dos anteriores convocatorias a las que se ha presentado no ha conseguido el resultado que los socialistas esperaban de él y para lo que lo pusieron al frente de la candidatura, que era ganar las elecciones. Por lo tanto, ahí lo que se está buscando es que no les pille por sorpresa. Fíjate bien lo que te digo. Más que reforzar su papel como responsable de la oposición en la Asamblea de Madrid. Es decir, el PSOE está en un movimiento de cuidado, no nos pille el toro en Madrid. Y por otro lado, Juan Luis, es decir, que los empresarios querían a Albert Rivera no es algo que se sepa a toro pasado. Lo dijeron por activa y por pasiva. Instaron a un pacto entre los dos. Y lo que pasa es que ese impulso ahora al apoyo a que Ciudadanos sustituya a Podemos es una absoluta quimera, porque como muy bien ha dicho Manuel, de 35 apoyos no se puede pasar a los 10 que tiene Ciudadanos, porque no se llega a ningún pacto.
Bueno, salvo que entre el PP.
Claro, lo que pasa es que el señor Casado jamás entrará. Jamás.
Uy, jamás, y no digas jamás.
Si ayer oísteis,
jamás que eso dijo el PSOE y acabó abstriéndose ante Rajoy.
Vale, lo retiro, compañeros. Vale. Puede que. Vale. Pero oyendo ayer que estuve en el encuentro, en el desayuno de Europa Press con el señor Feijóo.
Sí.
A ver, me dices, ¿el señor Feijóo es quien lleva el PP? Pues a lo mejor. ¿El señor Casado? No. Por tanto, Sánchez va a jugar al dificilísimo equilibrio de intentar aunar Ciudadanos con el PNV y Ciudadanos con Esquerra. ¿Le va a salir? Pues tampoco te pondría yo toda la carne en el asador. Pero es que no podemos seguir con los presupuestos de Montoro. O sea que a lo mejor tenemos que ir a unas elecciones anticipadas.
Pero es que entre medias tú dices el PNV, Ciudadanos, Esquerra, y yo añado, y aquí le doy el paso a Juan Luis, la Unión Europea, que algo tendrá que decir, porque aquí, ¿tú te has creído, Juan Luis, que la Unión Europea va a dar el dinero y se va a callar?
No se va a callar. No se va a callar. Por cierto, y otra cosa, sí. Juan Luis, ya, meter al país en todo este... un poco lejos ha llegado.
Bueno.
Vale. Bueno, tan lejos no está. Quiero decir, al final, el consejero del... Claro, el consejero delegado del país es director de una filial del Banco Santander. Tan lejos no está. Quiero decir, que tampoco más, podemos ocultar detalles que son relevantes.
¿Y no crees que tiene más que ver con temas económicos? Si tú crees eso, me parece bien.
Yo creo que tampoco merece la pena que aburramos a la gente con cosas del sector, pero sí creo que hay que mencionar que hay terminales del poder que están dentro de este tipo de campos de influencia. Está claro, vamos.
Pues digo, por eso metía yo la conversación a la Unión Europea, porque es un poder, Juan Luis, es una influencia, y ahí se recuerda mucho el episodio Varoufakis en Grecia con lo que puede suceder con Pablo Iglesias en cuanto el gobierno tiene que presentar un plan de reformas aparte de un presupuesto. Y ese plan de reformas, ya sabemos cuáles son las reformas que le gusta a la Unión Europea, Juan Luis.
Sí, de nuevo, a posteriori, la Unión Europea, a través de varias instituciones, ha pedido perdón con esas palabras, por su comportamiento cruel y poco empático con esas palabras con respecto a la población de Grecia en su momento, por supuesto a posteriori, muchos años después. Yo creo que la Unión Europea no ha aprendido mucho de todo lo que ocurrió y de cómo se está jugando su legitimidad como elemento de cohesión social y no solo como tesorero, gestor de la Unión Europea, si no sabe ni siquiera gestionar la gestión sanitaria de la pandemia, que claramente había hueco para que lo hiciera. Yo no confío mucho en que sea muy inteligente políticamente en cohesionar Europa en la reconstrucción económica después de esto. Sí que es verdad que parece lógico que haya unas contrapartidas a la hora de entregar el dinero. Lo que intentaremos analizar cuando llegue el momento es si esas contrapartidas son condiciones ideológicas que nos vuelvan a obligar a una austeridad que ya creíamos haber dejado un poco atrás, o se trata de simplemente mantener un control y un orden, porque el desembolso de dinero es notable. Yo creo que se van a cuidar muy mucho de tensar tanto la cuerda como la otra vez. Pero, sinceramente, tengo muy pocas esperanzas en el olfato político y en la inteligencia política de la Unión Europea, porque ha demostrado ser torpe. O sea, en todo lo que no tiene que ver con el manejo pura y exclusivamente de presupuestos, es torpe.
Por cierto, que los gobiernos que más pegas están poniendo son gobiernos socialistas, los del norte de Europa, los de Dinamarca, Suecia y Finlandia, junto con Alemania, que también tiene gobierno socialdemócrata a la mitad, pero sobre todo esos tres son los que más pegas están poniendo, que es una gran paradoja pues, en todo esto.
Es paradoja y a la vez es digno de análisis porque es que cada vez más hay una corriente de izquierdas que ante el fracaso de la idea de que la globalización, incluso Europa, nos hacen el bien a todos, están replegándose a sus propias fronteras. Es decir, yo creo que es consecuencia del fracaso de Europa. Como Europa no es capaz de construir una identidad social común y lo basa todo en una cuestión presupuestaria, los partidos de izquierda cada vez más, desgraciadamente, en mi opinión, desgraciadamente, pero cada vez más tienen una actitud nacionalista.
Más identitaria. Más identitaria.
Identitaria. Y eso lo estamos viendo también dentro del propio territorio español, ¿no? Sí, como hay... algunas izquierdas, y no solo en Cataluña, también está pasando en Andalucía, que son cada vez más identitarias y nacionalistas, dejando atrás la época en la que ser de izquierdas era ser internacionalista. Y eso, pues, en algunos países está dejando de ser así.
Y eso lo dice Juan Luis, supongo que por esto viene al pelo también, Victoria y Manuel, con esto de la madrileñofobia. ¿Querías añadir algo, Manuel, por cierto?
Sí, sobre este tema... Dos o tres cosas, porque no estoy muy de acuerdo en este caso con Juan Luis. Es verdad que países del norte, bueno, pues son socialdemócratas, son de la izquierda, pero es que estamos hablando de dinero. Es que al final decaen algunos relatos y algunos argumentos que se han utilizado de manera, desde mi punto de vista, un poco sobreactuada durante muchos años. El famoso austericidio vinculado solamente a Merkel y a partidos de una derecha tradicional. Bueno, estamos viendo que objetivamente cuando se habla de dinero, el prestamista tiende a querer que se lo devuelvan y tiende a querer poner las condiciones. Y eso no es ideológico, es sencillamente dinero, es el funcionamiento del mundo real. No nos vamos a tener que preocupar de que los presupuestos sigan siendo los de Montoro o los haga Iglesias o los haga Sánchez, o incluso los pueda hacer, si es que llega al Eurogrupo, la propia Nadia Calviño. Los presupuestos de España los va a hacer el prestamista. El prestamista. Y todavía no se ha hecho un cálculo del dinero que vamos a necesitar. Hay unas primeras estimaciones que hablan entre 300 y 360 mil millones de euros solamente para España, y solamente para salvar las cifras que están dando desde bancos centrales, el Fondo Monetario Internacional, la propia OCDE, de caídas del PIB de hasta un 16-17%, ¿no?, en lo que queda de año. A partir de ahí, ¿en qué discrepo un poquito? Bueno, para ese dinero evidentemente hará falta austeridad y hay que hablarle claramente al ciudadano, es decir, para devolver el dinero que se nos pueda prestar, lógicamente habrá que reducir el sueldo de los funcionarios, habrá que paralizar las pensiones, habrá que muchísimas cosas de las que no se quiere o no se puede hablar porque parece políticamente incorrecto, pero que está ahí, que nadie se engañe. ¿En qué discrepaba? Ha dicho Juan Luis, es que Europa ha sido torpe. Sí, quizá probablemente, y ha pedido disculpas en algunos casos por la falta de empatía. Sin embargo, fíjate, esa torpeza también tiene que ver con el reflejo de la política en cada uno de los países. Portugal, por ejemplo, ha sido puesto como un ejemplo de éxito, de un rescate y de negociación, tanto de la Unión Europea como de los gobiernos que han gestionado ese rescate. Uno de derecha cuando lo solicitó y fue rescatado, y uno de izquierda cuando lo ha podido gestionar. Nadie creo que pueda decir que Portugal esté en una situación insalvable. Muy al contrario, lo que está es salvado. Prácticamente lo mismo ocurrió con Irlanda. Es decir, hay rescates, hay austeridad, hay préstamos y hay políticas que se hacen y se hacen con éxito. Y en España tenemos todos la obligación de que esto vaya a ser así, sin engañarse, ¿eh? Sin engañar a nadie. No podemos engañar a nadie. Lo que viene va a ser extremadamente duro, y sean gobiernos socialdemócratas, de izquierdas, de derechas o medio pensionistas los que nos lo presten, lo van a reclamar. Así de sencillo.
Victoria, para ir terminando, venga.
Estoy de acuerdo que va a ser la Unión Europea la que haga los presupuestos en España y que nos tendremos que plegar, no queda otra, a las condiciones que se pongan, porque de ese dinero hay un porcentaje altísimo que son subvenciones a fondo perdido, y este país necesita no tener que endeudarse más todavía para no dejarle a nuestros hijos un pufo económico del que no sean capaces de salir, que bastante complicado les hemos puesto ya al futuro. Entonces yo me parece que luchar contra esa realidad, que es el que necesitamos el dinero y la financiación europea, y que quien paga es quien impone las condiciones, sí. Pues no aceptar eso es pura fantasía, y entonces pues no estamos para fantasías.
Ya que estuviste ayer en el desayuno de Núñez Feijóo, ¿alguna pregunta sobre la madrileñofobia? ¿Detectaste madrileñofobia en Núñez Feijóo, Victoria, o no?
No detecté madrileñofobia, no. Lo que yo creo que es difícil decir que existe la madrileñofobia. Y es difícil decirlo. A ver, y creo que los madrileños, es verdad, como se ha dicho repetidas veces, que hemos tenido todos un comportamiento cívico. Pero es verdad también que ha habido situaciones muy puntuales y muy escandalosas de, al principio del confinamiento, gente que se escapaba por las esquinas de las autovías que rodean Madrid para marcharse a la segunda vivienda, y muchos de ellos, bueno, pues eran portadores del virus. Y se entiende que, bueno, pues que en determinadas comunidades autónomas, pues Murcia y esas cosas, de repente les entrará el terror pánico a que llegan aquí los apestados, porque no nos engañemos. Madrid y Barcelona han sido los centros de la crisis con el peor número de contagios. De hecho, somos las dos capitales que seguimos en la fase 2, cuando toda España ha salido ya. Y de hecho, cuando que las autoridades madrileñas, el gobierno madrileño, está ahora con suma prudencia, hablando de una desescalada lenta, lenta.
Todo el mes de julio.
Claro, por eso digo. O sea, que los primeros que están asustados son los propios madrileños. y que es verdad que todas las provincias limítrofes, Segovia, Valladolid y demás, han tenido una explosión de casos que, qué casualidad, tenían mucha relación con su proximidad con Madrid. Ahora, yo para proteger a los madrileños también me pregunto, y es lo último que digo, ¿qué pasa con los vuelos que llegan a Barajas? ¿Hay garantía suficiente de que no va a ser como ocurrió con los vuelos de Italia, que llegaban en tromba a Madrid-Barajas y estábamos ya al borde de decretar el confinamiento y el estado de alarma? ¿Barajas está protegido? Lo dejo ahí la pregunta.
A ver, los madrileños de Andalucía aquí presentes. A ver, Juan Luis.
Yo en esto efectivamente soy madrileño, en el sentido de que he vivido aquí ya muchos años y sí, y epidemiológicamente soy madrileño, claramente. Y quiero decir dos cosas. Una, creo que los madrileños no debemos decir tan alto que estamos cumpliendo las normas disciplinadamente, porque lo que se ha visto en las últimas semanas en la calle no es cumplir las normas. Lo de las terrazas no es cumplir las normas.
Estoy de acuerdo.
No es prudencia. Es una imprudencia bastante grande. Y oye, no me importa incluirme, ¿eh? Todos nos hemos visto en un grupo donde de pronto hemos dicho, buf, aquí hay más de lo que deberíamos, o todos nos hemos visto en un grupo donde hay gente sin mascarilla y no le decimos nada, o todos nos hemos sentado en una terraza y hemos concedido que, bueno, no se puede comer con mascarilla y las distancias, pero no lo estamos haciendo bien, no lo estamos haciendo bien. Y entonces yo obviamente rechazo todo tipo de madrileñofobia, pero sí que estoy a favor de una transición más lenta. Y veo lógico que la gente esté asustada. Yo estoy deseando ir a ver a mi familia, obviamente. No ya irme de turismo, ir a ver a mi familia. Claro. Pero también entiendo que la gente en esos sitios esté asustada. Lo entiendo. Igual que nosotros estábamos asustados al principio de la pandemia cuando nos decían que los vuelos de China, ¿no? Y hubo chinofobia en España, la hubo. Y ahora pues tendremos alemanofobia cuando veamos turistas que no sepamos exactamente de dónde salen, porque estoy de acuerdo con que los controles están siendo muy, muy, muy relajados. Y no me creo esta cosa de que el turismo es compatible con la salud pública en las condiciones en las que hay ahora mismo. Por tanto, también tengo que defender, por muchas ganas que tenga de ir a ver a mi familia, que nuestra presencia repentina en otras provincias puede ser problemática. Y por tanto entiendo el miedo.
Manuel, para terminar.
Bueno, yo como tú bien sabes, Juan Pablo, yo soy más de madridistofobia que de madrileñofobia, pero independientemente de eso, sí, eso es lo que venía manejando hasta ahora, yo esto de la madrileñofobia, yo la he vivido, yo la he vivido en algún grupo de WhatsApp que tengo con amigos de fuera de Madrid. Eso se ha comentado. Y además se ha comentado en un pésimo tono que me ha hecho abandonar algún grupo. Yo lo que pasa es que en esto soy un poco más optimista o más positivo. Y me fijo en lo que está pasando ahora mismo en Cataluña. En Cataluña quieren recibir a todos los españoles ahora con los brazos abiertos. Se cancelan todo tipo de eventos separatistas. Se muestra la mejor sonrisa de Cataluña, destino turístico nacional, y aquí todo el mundo es bienvenido. Y al final vuelvo exactamente a lo mismo de antes. Creo que en muy poco espacio de tiempo, probablemente en agosto, todos los destinos habituales en Galicia, en Andalucía, en la Comunidad Valenciana, tradicionales a los que va el madrileño, estarán reclamando que vengan, que vayan con los brazos abiertos, porque al final hay muchas localidades, pero cientos en España que dependen de los 3 meses de verano, de los 4 meses de verano de esa campaña. Y eso depende mucho, muchísimo del madrileño. Así de sencillo.
Aquí os espero con los brazos abiertos el próximo día a los tres. Victoria Lafora, gracias.
Un abrazo a los tres.
Adiós, Juan Luis Sánchez. Un fuerte abrazo, amigo.
Un abrazo fuerte, chao.
Adiós, Manuel Marín, cuídate.
Muy buenos días a todos.
Javier González Ferrari, maestro, tú dirás.
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Por lo visto, la pandemia y sus trágicas consecuencias habían tapado hasta ahora muchas de las cosas que debería haber explicado este gobierno en su momento. Las nuevas revelaciones sobre el Dieselgate, el caso que en su día destapó Voz Populi y que ahora ha retomado Juan Luis Cebrián desde las páginas del diario El País, han hecho aflorar un secreto a voces, como es la inconfesable relación del expresidente Zapatero con el régimen corrupto de Nicolás Maduro. Ahora que la Fiscalía, jaleada con entusiasmo por el vicepresidente Iglesias, ha puesto al rey emérito mirando a la Meca por las supuestas comisiones ilegales del AVE construido en Arabia Saudí, no estaría de más que también echara una ojeada a los viajes de Zapatero a Caracas, donde nunca ha ido a mediar, aunque es posible que lo que haya hecho es medrar. De momento, su ex embajador en Venezuela, el señor Morodo, va a tener que explicar muchas cosas ante un juez por el movimiento de un buen puñado de millones que al parecer cruzaron el Atlántico y media Europa hasta recalar, donde mejor, en Suiza. Que el encuentro entre el ministro y número dos del sanchismo, José Luis Ábalos, no tuvo nada de casual era cosa sabida. Las múltiples y contradictorias mentirijillas marcaron aquel episodio cerrado en falso, aprovechando que la mirada de la ciudadanía estaba centrada en el tsunami de horror que se nos venía encima con el COVID. A las puertas de la nueva normalidad, lo normal es que casos tan oscuros y turbios como el de aquella noche en Barajas, y solo es uno de tantos, se investigara en serio, aunque para ello el expresidente que resucitó las dos Españas tenga que ponerse mirando a Caracas.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
El Taxi de Madrid cuida de ti y los tuyos con todas las medidas higiénico-sanitarias.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Los trenes no vayan sobre.
Probablemente es una medida absolutamente imprescindible.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Están pasando mucha necesidad, puedes ver.
Anteriormente estamos trabajando, ahora yo estoy afectada por un ERTE. Mi esposo estuvo trabajando, lo mandaron al paro y.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la 1:03, el partido de la 1. José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo, ¿cómo estás?
Razonablemente bien. Para ser martes 16 de junio de 2020, razonablemente bien. No te diría que estoy en el mejor momento de mi carrera deportiva, pero casi casi.
Pero estás cerca, ¿no? Estás cerca.
Sí, sí,
estás
cerca.
Estás en la pelea y en forma.
Ahí estoy, a ver si me meto en Champions el año que viene.
Bueno, pues estamos en medio de esta vorágine futbolística.
Como el Getafe, quiero decir.
Sí, sí, en ello está, en ello está, ¿eh? Comenzó anoche la jornada 29 con el empate a 1 entre Levante y Sevilla, que te daría un alegrón, ¿no? Con ese gol de última hora del Levante en
bueno,
la Nucía.
Bueno, es una desgracia, pero a veces las desgracias, ya sabes.
Son beneficiosas para otros.
Hay que respetarlas.
Y el empate a 2 entre Betis y Granada, con Rubi jugándose el puesto, parece que lo salvará una vez más. Y en segunda, comenzó la jornada 33 con empate a 0 entre Málaga y Tenerife y el triunfo por 2-1 de la Ponferradina sobre el Elche. Y hoy tenemos 3 partidos en primera y 2 más en segunda. Abre el fuego el Getafe, que recibe al Español, colista pero menos, a las 7:30 de la tarde en el Coliseum. Desde las 7 lo contamos aquí en Onda Madrid. Necesita el Getafe volver a la buena senda tras el tropiezo en Granada. Contaremos lo último de los azulones y también de los pepineros del Leganés, que juegan a las 10 en el Camp Nou. ¿Te acuerdas de Braithwaite, que se marchó en febrero por 18 millones de euros al Barça? Hoy puede ser titular junto a Messi y Griezmann. El Lega llega con el bajón de la derrota contra el Valladolid. Aguirre tirará de rotaciones y es que el viernes Juan Pablo tiene un partido decisivo. Recibe al Mallorca, rival directísimo en la lucha por la permanencia. En el Real Madrid estamos a vueltas con Bale y su pobre papel en la media hora que disputó contra el Eibar. No consigue Zidane meterle ilusión en la sangre si ello fuera posible. Y hoy vuelve a hablarse de la fría relación entre ambos. Lucas Vázquez fuera por lesión, 1 o 2 semanas de baja. El jueves reciben al Valencia. Antes, mañana miércoles, el Atlético juega en Pamplona. Si gana se pone a 2 puntos del Sevilla, fíjate qué importante. Simeone...
Sí,
recupera para este partido a Joao Félix y veremos si a Vitolo, porque con Vitolo nunca sé si se recupera o no se recupera.
Pero vuelve Felipe también, ¿no?
Vamos a ver, vamos a ver. Ayer no entrenó con el grupo, pero puede llegar perfectamente al...
Es un tipo importante.
Muy importante, muy importante. También se juega hoy un Villarreal-Mallorca, del que estará pendiente el Leganés. En segundo hoy hay un Lugo-Zaragoza y un Girona-Racing de Santander. En Alemania el Bayern de Múnich puede lograr hoy su 8º título consecutivo. Juega a las 8:30 frente al Werder Bremen. Y en baloncesto mañana comienza la Liga, Barça-Juventud. El jueves turno para el Real Madrid frente a Gran Canaria. Hoy hablaremos con Javier Beirán, jugador madrileño que actúa en las filas del Granca. Así que con todo eso y más cosas, a la 1:03 en el partido de la 1.
Buen programa, buen día.
Gracias.
Soy yo, José María
Hasta del
Toro. Hasta luego. Hablando de buen día, Elena Miñambre, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
Que se entere Madrid, el tiempo.
Venga, vamos con ello. Pues hoy es el día un poquillo más feo de la semana porque están llegando nubes, tenemos un frente en el norte de España y esas nubes nos llegan desde ahí y podrían dejarnos todavía alguna gota en puntos de la sierra, en el resto de la Comunidad de Madrid. Mucha variabilidad durante esta jornada y temperaturas máximas más bajas. Nos vamos a quedar en torno a los 26 grados en Madrid, pero ya te prometo calorcito del bueno. A partir de mañana las temperaturas van a ir remontando y a partir del fin de semana no van a bajar de los 30 grados, Juan Pablo, ¿va a haber que hablar de verano de verdad?
Sí, ¿no? Ya estamos aquí, ¿no? En el verano.
Estamos ahí, a las puertas de la esquina. Vamos, eso, a las puertas de la esquina. El sábado entra oficialmente el verano, astronómicamente. Entra el 20 de junio a últimas horas del día y va a hacer muchísimo calor. Así que a disfrutar de las piscinas, que a partir del 1 de julio también las abren las municipales.
Eso, pero cumpliendo las normas nuevas. Hay normas nuevas. Bueno, Elena Miñambres, que tengas un excelente día.
Gracias, igualmente.
Te vemos en Telemadrid.
A las 3:30. Gracias, chao.
Adiós. Sergio Martín Romo, es tu momento otra vez.
Y el momento de disfrutar de los ritmos más de samba y de batucada de Gloria Estefan.
No importa lo que digan, no hay pasado.
Cuando hay amor se llama este nuevo tema, que es un adelanto, Juan Pablo, del disco que va a llegar el 13 de agosto. Un trabajo con las canciones de siempre y con 4 temas inéditos.
Hay un algo en tu mirada que no puedes ocultar.
7 años ha tardado en volver, lo hace con optimismo y con un mensaje que quiere trasladar, el mensaje de respeto de unos a otros.
A las 10 viene Eli del Valle, confirmado, ¿no? Sergio Martín Romo.
Sí, 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 estará por aquí, ¿eh? Porque vamos a dar respuesta a Juan Pablo a una pregunta que muchos se hacen. ¿Qué competencias, por ejemplo, le va a tener la Comunidad de Madrid cuando decaiga el estado de alarma?
Ajá.
Pues lo contestaremos a partir de las 10 de la mañana y estaremos también en los gimnasios, que algunos de ellos ya han empezado su desescalada.
Hombre, ¿cómo me alegro? Cómo me alegro, porque más de uno que yo me sé necesita un poquito de estiramiento, ¿eh?
Pero poquito a poco.
Pero poquito a poco no, claro. Ya sabes que luego las rompe las fibras y pasa lo que pasa. Que vaya bien, Sergio Martín Romo.
Hasta mañana, Juan Pablo.
Sigue la radio, sigue con Buenos Días Madrid, Onda Madrid y El Valle. Los que hemos empezado a las 7 lo dejamos aquí. Enseguida noticias, servicios informativos con la última hora. Que pasen un buen día, que les vaya bien. Desde Onda Madrid les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.